Bienvenidos y bienvenidas a Cripto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Luis. ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal tú?
Un poco enlatado, igual me ves un poco enlatado. He hecho la típica del almendro, volver a casa por Navidad, pero se me ha olvidado el cargador del ordenador.
Sí, hoy estamos grabando como podemos para traer episodio, que últimamente se nos está complicando la cosa, pero bueno.
No pasa nada. Hay temitas interesantes, pero antes de eso, ¿has oído hablar de ChatGPT? ¿Lo has probado?
Sí, por supuesto. Lo hemos estado comentando antes. Y oye, es una herramienta buenísima, ¿eh?
A ver, espera.
Es una inteligencia artificial de... No sé cómo lo definen, de conversación o algo así, ¿no?
Sí, en un principio sí, es básicamente un motor de inteligencia artificial que te permite dar conversación, pero como tiene un montón de artículos de base, está bastante bien entrenado y te das cuenta que te puede proporcionar soluciones para la vida real. Así que como tiene curiosidad, ¿tú para qué lo has utilizado? ¿Qué has probado hasta ahora de ChatGPT?
Pues yo lo que más estoy utilizando es para recoger información. En el sentido de tú puedes meterle un texto de las palabras que sean y le dices, oye, sácame de aquí 5 puntos clave. Y funciona muy bien. O sea, te saca de verdad puntos clave. No te saca lo primero que pilla.
Ajá, o sea que para los estudios universitarios o para análisis de texto y tal, le puedes meter un buen trozo largo, te saca el resumen y ya puedes ir al tajo. Fíjate, yo lo he utilizado para un uso completamente distinto. Por ejemplo, yo, sabes que de vez en cuando escribo código y a veces hay algo que no me cuadra y tengo más o menos intuición. Bueno, creo que es en esta sección de la función o de lo que estoy escribiendo y se lo pongo y digo, a ver, ¿qué ves de problemas aquí? Y te dice, ah, debes estar intentando hacer esto. Este tipo de dato no te va a fallar cuando esta situación se cumpla para este tipo de input y ¿has probado hacer esto, otro? Mira, aquí tienes un ejemplo de lo que querías hacer, pero que puede funcionar.
Sí, es que es increíble. O sea, realmente parece que estás hablando con una persona. Además, lo que a mí me parece más interesante es que puedes tener una conversación. No es una consulta y después tienes que reiniciar el chat. Tú lo puedes... Bueno, volviendo al tema del texto, yo le puedo poner un texto y le digo, vale, sácame los 5 puntos clave. Me lo saca y después le dices, vale, ahora explícamelo como si se lo explicaras a un niño. Y realmente te hace el formato otra vez. Entonces es muy interesante.
O sea, que eso es lo que haces tú, ¿no? Explícamelo como si fuera un niño de 5 años.
Exacto.
Aunque he de decir que en mi caso, o sea, hace su trabajo como buen debugger, como buen buscador de problemas lógicos, pero luego le dices, escribe una función que haga esto, y la hace fatal. O sea, no ayuda mucho, o te hace el mismo fallo que había hecho yo, de escrito de otra manera. Entonces, al final, vale, se puede mejorar, pero es un avance importante, sobre todo cuando tienes claro lo que necesitas obtener y que te puede ayudar, puede ir bastante rápido. Ya habíamos visto en materia de código cómo estaba GitHub Copilot, una herramienta de Microsoft que iba en el mismo sentido, pero es que ChatGPT es mucho más abierta. ¿Has visto que hay gente también pidiéndoles que presenten un tema como si fueran Donald Trump?
¿Cómo? No había visto nada de eso.
Pues al parecer hay usuarios que lo han posteado en Twitter que decían, a ver, explícame Bitcoin como si fuera Donald Trump. Y al parecer, en un principio, ChatGPT se negaba, decía, tal, no voy a hacer mofa de un personaje. Y luego le conseguían engañar, en plan, ¿cómo lo dirías si tú fueras? O no me acuerdo cuál era la fórmula indirecta. Decía, ah, sí, pues, Bitcoin es genial, va a hacer América genial. No hay problemas de electricidad, no os preocupéis. Es la solución que necesitábamos para volver al gran lugar. Vamos, muy, muy divertido.
Claro, es que con esto de las fórmulas, para entrenar o para llevarte la inteligencia artificial a donde tú quieres, se abre un mercado muy grande y para esto creo que deberíamos hacer un episodio completo porque en el futuro aquí va a haber un negocio enorme, enorme en las inteligencias artificiales.
Sí, sobre todo ya hay visionarios que decían, en los 2000 tenías que saber código. No me acuerdo cuál era la skill, o el 2010 tienes que saber cripto, y pues, en el 2020 tienes que saber inteligencia artificial y cómo utilizarla en el contexto laboral. Bueno, vamos a ver si no es pronto. Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Le has preguntado a la inteligencia artificial acerca de Binance?
Pues no, no he probado. Eso lo he estado viendo por Twitter, la guerra que se ha montado toda esta semana. Bueno, esta
¿Así?
semana y ya llevamos un tiempecito con el tema de Binance. Si quieres, te resumo un poquito lo que ha pasado.
Sí, tengo curiosidad porque yo lo sigo desde varias newsletters, pero no tanto en Twitter, porque, a ver, es la última semana antes de las vacaciones de trabajo, motivo por el cual me olvidé el cargador y ya estamos en la madre patria. Pero por las newsletters quiero ver qué tal la impresión es para la comunidad en Twitter con respecto a cómo se describe.
Pues la opinión general te puede decir que hay miedo. La gente tiene miedo de. Porque, claro, si cae Binance ya, no sé qué más puede caer, ¿no? O sea, no hay algo más grande que pueda caer. Pero bueno, todo empezó con una entrevista a CZ, a nuestro amigo, el CEO de Binance, en la que, bueno, se le preguntaba por un envío. De FTX, no sé si recuerdas que envió 2,1 billones de dólares a Binance. ¿Recuerdas este envío?
Sí, exacto.
Vale, entonces se le preguntó, ¿podrías manejar si alguien te pide estos 2,1 billones de dólares ahora mismo? Y bueno, CZ dijo, estamos financieramente fuertes. Esa fue su respuesta.
Bueno.
Entonces, claro, no dio un sí. Entonces esto armó mucho revuelo en la comunidad y bueno, pues empezaron, ya sabes, las críticas o las sospechas de que Binance no tiene los fondos que dice tener, no respalda como dice respaldar. Y bueno, pues aquí está la sospecha. No sé si has visto tú algo más.
Sí, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo miré, a ver, yo tenía algo en Binance, en plan, lo que se tiene para hacer intercambios, y el viernes pasado lo miré a ver, y al momento que yo lo miré, los usuarios habían retirado 8,8 billones de dólares, pero habían depositado 5,1. Y luego pensaba, a ver, también se ha hecho la auditoría de las reservas y en teoría tiene 58 billones de dólares en las reservas. Lo que pasa es que, como mi pasado de auditor, un pasado oscuro y que no quiero recordar, pero que de vez en cuando me viene muy bien en este tipo de cosas, aunque fue breve, me invita siempre a mirar quién hizo el reporte, qué era lo que se miraba. Y ahí ya empecé a ver cosas que te pueden llamar la atención. Vamos a ver qué tal te lo suena. En lugar, cuando Binance hizo un encargo a una auditora para hacer una prueba de las reservas, Binance no fue a una de las famosas Big Four. En el mundo de auditoría hay cuatro empresas mundialmente reconocidas, que son Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst & Young, que normalmente, para la mayoría de transacciones de alto nivel, se les suele pedir que intervengan por su prestigio y por la forma de hacer las cosas que tienen. Que bueno, independientemente de que luego se hayan visto involucradas una u otra en escándalos de tipo local en cualquier sitio, en el Reino Unido. Price tuvo uno recientemente. Suele ser, digamos, la garantía universalmente más aceptada de algo relativamente bien hecho en el mundo de las finanzas. Pues Binance no fue a por ninguno de estos cuatro, sino que en lugar de esto fue a por Mazars, que sí, es un gran auditor, si no me equivoco, un grupo francés, pero que no es top. Y cuando se les preguntó a CZ y a Binance por qué, mencionó que es que los grandes del mundo de la auditoría no sabían auditar intercambios de cripto. Y esto hasta aquí no podría ser que tuviera razón. Tú sabes, es una industria moderna. Pero lo que sucedió después es que se le hizo una auditoría de reservas y Mazars la posteó en sus sitios web. La gente la podía consultar, pero luego la han retirado. Luego la han retirado. Ya si te vas a la página donde estaba, ya no está. Ahora tienes un 404 a la página, un error 404, la página no está disponible. Pa, pa. Así que habrá que ver.
Es
Y
curioso.
no solo eso, sino que encima, para rematar, Mazars, la auditora francesa, ha dicho que está pausando todos los servicios cripto.
Curioso, curioso, la verdad.
No sé.
Da un poquito de miedo, todo esto.
Sí,
Pero
pinta
bueno,
chungo.
además Binance, si no me equivoco, podrían acusarlo de delitos de lavado de dinero, he escuchado por ahí. y que muchos ejecutivos están abandonando la empresa. Entonces, vamos a seguir de cerca esta situación. Esperemos que no haya más desastre.
Sí. Pero bueno, no todo es negativo, pero sí es cierto que para más INRI y para más interés, no sé si nuestros siguientes más acérrimos se acordarán de que en su momento FTX ganó la subasta, en teoría, que hubo, o ganó la propuesta para adquirir Voyager, unos activos de otra de otro, si no me acuerdo, era un intercambio del mundo cripto, un broker que fue a la bancarrota y que FTX salvó. Entonces, FTX ganó en su momento y ahora es Binance la que quiere los activos de Voyager. Aunque solamente sea porque el anterior fracasó, esto ya empieza a tener un camino familiar. Así que, sin querer hacer esto un clásico monólogo de si Binance va a ser o no va a ser, que es importante comentarlo, vamos a hacer una mini recomendación. Nunca proporcionamos consejo financiero. Esto no es consejo financiero, esto es sentido común. No es tu clave, no es tu cripto. Si la tienes en un intercambio, sea Binance o sea el que sea, y no vas a tener intercambios en el corto plazo, monedero, monedero frío, un monedero físico, y así vives con tranquilidad, querido oyente. ¿Tú lo tienes en monedero frío?
Yo sí, por supuesto. Además, ahora que se acercan las Navidades, ya sabéis que pedirle a los Reyes Magos.
Exacto. Y aparte, no son caros, ¿no? Creo que el Trezor que yo me compré en su día me costó, no sé si eran 50 o 60 euros. Un
Sí,
poco.
creo que están por ahí. Hace mucho tiempo que no miro, pero yo creo que andaban por ahí. Ahora igual con la demanda que estarán teniendo, han subido los precios,
Bueno.
pero no creo que mucho.
Entonces, a ver, también está el Ledger, que si no me equivoco, el más barato costaba 60 euros en su día. Pero vamos, sí, no parece una fortuna por tener cierta paz de espíritu. Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, seguimos con el tema de Voyager, que quedan cosas por comentar todavía, ¿no?
¿A qué te refieres? ¿Tienes algo en mente?
Bueno, el tema de los activos que quiere comprar Binance, hay que decir que tienen un valor de 1.022 millones de dólares, pero Binance solo pagará 20 millones de dólares. Lo demás, son los activos que después se devolverán a los usuarios de Voyager mediante su cuenta de Binance.
Pero sí, tienes toda la razón. Pero esto todavía se tiene que aprobar en la corte que lleva la bancarrota, ¿no?
Exacto, todavía se tiene que aprobar, creo que, a ver, sí, el 5 de enero
Exacto.
sabremos algo, así que bueno, veremos cómo se desenvuelve esto también. Que bueno, la última vez que compraron los activos de Voyager no salió muy bien la cosa. Ya sabemos y ya tenemos episodios hablando sobre FTX y todo lo que ha pasado, pero bueno, creo que si nos estás escuchando, sabes bien lo que ha pasado con FTX.
Y aún así, a ver, si eres cliente de Voyager o te has visto involucrado de alguna manera, si no recuerdo mal, FTX iba a devolver en torno al 75% de las posesiones de los clientes. Vamos, esto nunca llegó a pasar por razones conocidas, con lo que estaba mencionando, pero igual ahora hay otra posibilidad de ver algo de ese dinerillo.
Sí, aunque si no me equivoco todavía no se ha aclarado, en caso de que todo esto salga adelante, la cantidad que recibirán los clientes de Voyager. Pero bueno.
Por supuesto. Ahora, eso sí, te digo, entre Voyager es una de esas palabras, con Luna, con Three Arrows Capital, con FTX, con SBF o SAM, con Dogecoin, que cada vez que veo me entran escalofríos en el correo. Uf, a ver si vamos a. No sé si esta newsletter la quiero leer hoy. No, no estoy de humor. Voy a por otro café al bar.
Nos saltan todas las alarmas con estos nombres. Pero bueno, tengo ya para ir cerrando el episodio, te traigo una noticia que, bueno, es positiva realmente y es curiosa también. No sé si nuestros oyentes habrán escuchado sobre la colección NFT que ha sacado Donald Trump. ¿Has escuchado tú algo?
El bueno de Donald, no había escuchado. Cuéntame, cuéntame.
Bueno, pues Donald Trump sacó la semana pasada su propia colección de NFTs Y la verdad que fue todo un éxito. Además, fueron 45.000 NFTs, que para una colección es un número muy, muy alto. Y se vendieron en 12 horas.
12 horas. ¿Y qué da? ¿Te has visto la proposición de valor?
No, realmente no he visto qué aportan, pero bueno, sé que sacaron 4,45 millones de dólares. Y la colección está generando más millones a través de los royalties con las ventas secundarias. Y no sé qué precio tendrá actualmente, pero estaba muy alto, estaba en medio Ethereum el día siguiente de que saliera. Y seguro que estaba más alto, no lo sé.
Bueno, creo, mira, ahora que lo estaba mirando justo ahora que me lo ibas contando, cierto es, también hay algunos que tienen contraprestaciones directas, que en teoría puedes ir a eventos o puedes tener cierto acceso al bono de Donald, dependiendo del tipo. Y también veo que le han demandado por incumplimiento de copyright. O sea que, como siempre, el bono de Donald no puede dejar de ser, de estar en el centro de la polémica.
Sí, es que ha cogido fotos de Amazon y Shutterstock, que es una galería de estas imágenes de stock que tienes por Google. Así que nos ha comido mucho la cabeza con el arte de la colección.
Joder, sí, lo estoy viendo ahora, tío, en Twitter. Tiene hasta la marca de agua de lo que ha cogido, por Dios. O sea, no sé, mira, cuando pasa un tipo de evento así, no sé si es bueno porque se puede ver cómo alguien relativamente famoso puede monetizar y puede canalizar el apoyo de sus seguidores de una manera relativamente ordenada, o si es un desastre porque es una propuesta chabacana, como se puede ver. Sin mucho trabajo y simplemente básicamente es un sacadinero como cualquier otro. Y luego hay que ver si el tipo tiene, por ejemplo, en su NFT que te va a invitar a una cena, que luego realmente lo puedas redimir y te puedas cenar con este hombre.
Hombre, si esa es una de las utilidades, el valor es alto, eso seguro. Pero claro, es que la gente está poniendo en duda el éxito o la duración de este proyecto en el largo plazo por cosas como esta, ¿no? Se ve como que no le ha puesto mucho cariño desde el principio al proyecto.
Sí, si no recuerdo mal, no había dicho Trump que los NFTs, que el mundo de cripto era muy peligroso, en plan, muy estilo Trump.
Sí, tiró de todo al mundo cripto.
Sí, pues mira, la semana, el mes después, te creas una colección cripto. Y no solo eso, sino que ahora, navegando y buceando, Melania Trump, su señora, la señora Melania, ha anunciado también su colección, la visión de Melania.
Hombre, como para no. Sí, le han sacado 5 millones en 12 horas.
Bueno,
Pero
siempre.
sí, es curioso que a mí ya me chocó que Donald Trump sacara una colección de NFTs, pero el éxito, la verdad que ha sido rotundo.
5 millones de dólares directamente. Eso sí, programas de humor muy famosos en los Estados Unidos como Saturday Night Live, que es básicamente un programa de humor muy popular en prime time. Ya le han pasado por la piedra, ya le han hecho el ridículo tanto a la colección como al presidente, pero bueno, ya se sabe, en Estados Unidos son bastante más agresivos en este tipo de programas con el humor y los personajes públicos.
Bueno, veremos en el largo plazo cómo va la colección, pero de momento, oye,
Ahora estoy viendo el
éxito.
arte, macho. O sea, imagínate un luchador de... ¿Cómo se llama este arte marcial? WWW. Bueno, a ver.
WWE.
Eso, exacto. Que no es arte marcial, que es el teatrillo, pero vamos. Vale. Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no, pero vamos. Los mazados que luchan en un escenario haciendo coreografías y tumbándose unos a otros. Sale Donald Trump con un disfraz de superhéroe, con la T y un 45. Y que me perdonen los trumpistas, pero no tengo ni idea por qué el 45, con un cinturón de peso pesado, Trump Champion, con la bandera americana en el centro, mega mazado, como si tuviera 20 años. En otro es Trump Astronauta, también con el 45, sale vestido con un astronauta, con los colores americanos, 45 por todos lados. Y luego ya en el último, Trump como un Texas Ranger. Y si te imaginas a Chuck Norris de Texas Ranger, con una gabardina blanca en plan doctor, con la chapa del sheriff y luego un cinturón así grande y un gorro de cowboy blanco. Bueno, una escena en medio de las montañas de Nevada, con unos caballos detrás, vamos.
Bueno, no, 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 no nos podíamos esperar menos de Donald Trump.
Yo no sé qué me puedo esperar. Me quiero esperar mejores noticias. Quiero ver un proyecto interesante, proyecto emocionante y quiero ver un proyecto con buena atracción y buena financiación. Eso es lo que tengo ganas de cubrir en nuestro próximo episodio. Pero de momento tenemos lo que tenemos y es que el final de año está siendo como el resto del año.
Para olvidar de momento. Tengo ganas de ver la de Melania, porque claro, después de este revuelo, no sé yo si tendrá el mismo éxito. Pero bueno, lo traeremos las próximas semanas.
Vamos a ver, vamos a ver. Como siempre, hacemos un repasito de los precios solo para hacer hincapié en que Bitcoin sigue en torno a 16 mil dólares. Estuvo más alto, pero vamos, está ahí más o menos estable. Ethereum está en 1.215 dólares. O sea que no, sigue más o menos estable es donde estaban, que no es genial, pero es donde están últimamente. Y luego hay caíditas y hay que ver por qué, porque en general, el mundo de cripto no parece que se debería mover de manera uniforme, no parece que haya noticias que afecten al top 15 de manera singular. Sin embargo, Cardano, creo que los últimos 7 días ha palmado un 17% y está en torno a los 25 céntimos, ¿eh? Vemos el bueno de Charles Hoskinson flojeando ahí un poquito. Vamos a ver por dónde va el proyecto de Cardano. Habrá que hacer una actualización.
Oh, tendrán que actualizarlo ellos, porque no hay mucho movimiento. Yo creo que por eso también está bajando el precio en el mercado. A Cardano siempre se le echa en cara eso, la lentitud a la hora de avanzar en el proyecto. Pero bueno, oye, puede que estén construyendo unos cimientos fuertes y
Bueno,
luego salga con todo.
el tema de por qué está tan bajo es que están últimamente saliendo los reportes de todas las empresas con respecto a las perspectivas al 2023, de Coinbase, de Mesa y de otras organizaciones bastante conocidas en el mundo de cripto. Y tío, es que no se menciona Cardano. Coinbase no ha mencionado Cardano en la visión del mercado de 2023. Hasta el bueno de Hoskinson ha puesto en un tuit ni una sola mención de Cardano. Bastante triste y bastante bajo. Honestamente, esperaba algo más.
Bueno, está dolido Hoskinson.
A ver, está
Hombre,
dolido
sí.
el.
Sí, es entendible su punto de vista, la verdad.
Sí, pero
Un poco raro.
también, a ver, no es un secreto que uno de nuestros episodios más escuchados es el de Cardano, porque Cardano siempre ha tenido mucho seguimiento, pero es que ahora está pasando de irrelevancia. Vamos a tener que mirar un poquito más. Pero, querido Pablo, no tendrá que ser hoy. Voy a tener que ver si me puedo hacer con un cargador, porque ni siquiera sabemos si esto se oye bien o demasiado enlatado. Pero, ¿se nos ha quedado algún tema en el tintero, Pablo?
No, por hoy lo tenemos cubierto todo.
Perfecto, pues vamos a aprovechar, queridos oyentes, para desearos una feliz Navidad. No voy a decir lo de próspero año nuevo porque todavía hay tiempo para hacer otro episodio, pero para Navidad, seguro que estamos a jueves 22. Esperemos que podáis pasar un maravilloso periodo festivo, si es con vuestros seres queridos celebrándolo bien, si no lo celebráis por cualquier otro motivo, que tengáis un maravilloso final de año y nos escuchamos dentro de poco. Muchas gracias, Pablo, como siempre.
Chao.
Un abrazo.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.